¿Qué sería de un diseñador si nadie conoce su trabajo? Hoy exploramos el mundo de las redes sociales y el diseño con dos grandes invitados que han podido dar a conocer su trabajo y catapultar sus carreras gracias a estas plataformas. Hoy con nosotros están Oscar y Daniel, un arquitecto y un diseñador que han alcanzado gran reconocimiento en Instagram y nos cuentan sus experiencias. Ellos son como el agua y el aceite, totalmente diferentes. Por eso los invitamos a escuchar esta entretenida charla. Bienvenidos al episodio número 33 de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño y redes sociales en español.
Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvachi y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a nuestras redes sociales y plataforma de podcast que prefieran. Y bueno, yo parezco una grabación, ¿no? O sea, cada vez es nueva, lo juro. ¿Qué más, Santiago?
Bien, escuchando la grabación de nuevo.
Bueno, hoy tenemos un episodio como no habían escuchado nunca, así que se van a sorprender, tienen que estar preparados.
Sí, no, se van a sorprender y se van a sonrojar.
Se van a alarmar.
Alarmar también.
Sí, sí, hoy hablamos de diseño en redes sociales o algo parecido. Salió un episodio extraño, pero bueno, estuvo muy chévere y muy enriquecedor.
Les va a gustar, estoy seguro que les va a gustar mucho. Pero ¿qué tal, Andrés, antes? Si le damos un saludo a Gabriela.
A las Gabrielas, porque es que nos compartieron esta semana más de una Gabriela, qué coincidencia.
Más de una Gabriela, gracias. Igual un gran saludo para todas las Gabrielas.
Somos populares entre las Gabrielas.
Al parecer.
Y bueno, una disculpa pública, esto por favor.
Sí, y debo ser yo porque yo fui el del error. Un gran saludo para Brian Delgado. Discúlpame por escribir mal tu nombre, pero lo intenté corregir, Brian. Un abrazo para ti.
Sí, muchas gracias por estar siempre pendientes y siempre pendiente de nosotros y seguirnos. Gracias, gracias. Bueno, y también vimos que algunos contenidos que estamos publicando, como las definiciones, ¿no?, del episodio con Gustavo de B2B, qué es B2B, qué es B2C, gustó mucho, ¿no? Qué chévere.
Claro, también las de diseño social con Mariana. Cuéntenos si les gustaría tener más contenido de este tipo y pues nos esforzaremos.
Y le damos trabajo a Camila.
A Camila, que se gane esos jugos de naranja.
No, mentira, un saludo para Camila, todo nuestro aprecio y cariño. Bueno, hoy les tenemos dos invitados. Tenemos a Daniel Aristizábal y Oscar Almanza. Ellos tienen unos perfiles de social networks con bastantes seguidores. Y de hecho tienen posiciones bien diferentes. Así que fue una entrevista rica y de posiciones encontradas.
Claro que sí. Yo creo que les va a gustar mucho y nada, pues esperamos que la disfruten tanto como nosotros haciéndola.
Exacto, solo tenemos un disclaimer, hay lenguaje fuerte. Digamos que para las personas sensibles al lenguaje, sí, por favor.
Sí. Depende de los oídos que escuchen, pero en general puede ser fuerte para cierta audiencia.
Así que bueno, les decimos así ustedes no se escandalizan, pero no, estuvo muy chévere, no se la pierdan hasta el final, consejos, posiciones de vida y muy, muy rica para los diseñadores que nos escuchan. Así que bueno, no se pierdan, no más cháchara, o sea,
sin más
introducción.
Claro que sí.
Vamos con la entrevista. Bueno, y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Óscar Almanza y Daniel Aristizábal. Óscar es arquitecto y fundador de la comunidad Alcab Arquitectura. Y Daniel es un diseñador visual con toda una parte artística. ¿Cierto, Daniel? No quiero entrar en
sí, discusión. Bienvenidos. Sí, digamos que sí.
Todo eso. Todo eso. Bienvenidos, muchas gracias por estar en Design Talks.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Bueno, entonces, este episodio va a estar muy interesante porque tenemos varias posiciones desde diversos puntos de vista, pero si quieren empecemos un poco haciéndole entender a nuestros oyentes cuál es la concepción del diseño, ¿no? ¿Qué es el diseño para ustedes? Vamos, es una de las preguntas que siempre hacemos. Si quieren, comencemos con, no sé, ¿quién quiere comenzar? Daniel, si quieres.
Bueno. No, diseño es como encontrar la forma más práctica e inteligente de resolver un problema.
Ya. Bien, súper.
Y todas esas cosas.
Sí, ya.
Daniel sabe de qué está hablando.
Debería ser así, pienso.
Me gusta porque estás concisa y clara. O sea, es como...
Sin rodeos. Ya. Oscar,
¿cómo fue? Ya,
cuéntanos tú, ¿cuál es tu concepto? ¿Qué es diseño para ti?
Bueno, para mí el diseño se define como un proceso previo a la búsqueda de una solución también. Y, por ejemplo, puede ser en cualquier campo, no solo en la arquitectura, ¿no?
Sí, claro.
Eso.
Diseñar estrategias, ya, o sea, por ejemplo.
También, claro que sí.
Sí, es esto, todo, ahí está.
Sí, creo que el diseño está dentro de todo al final.
Es planeación, básicamente. Organización de ideas en función de un resultado que se busca.
Exacto.
Independientemente de qué tipología estemos hablando.
Exactamente.
No, de hecho, hay temas, bueno, algunos arquitectos, bueno, yo no me quiero meter en un tema complicado, ¿cierto? Pero no sé si los arquitectos se consideran diseñadores, según tú, ¿qué piensas, Oscar?
Es que sí, nosotros obviamente diseñamos, conceptualizamos, ¿no? Por ejemplo, una idea que tengamos que plasmar o un problema que solucionar previo a la búsqueda de una solución. Y mediante diseño lo hacemos, como arquitectos.
Entonces, si yo te digo que eres un diseñador, no te ofendes.
Soy un arquitecto diseñador.
Ok. No, es que hay algunas personas que dicen, no, yo diseñador, no, yo soy arquitecto, por favor.
Es que la arquitectura es muy versátil, pienso yo.
Sí, aparte que todas esas categorizaciones como en profesiones son como relativamente nuevas en todas las artes. Uh-huh. Pues como que la gente solía hacer como todo hace 100 años. Pues como Exacto. que yo te pinto la casa y te la diseño, pues, y te hago las bases.
Claro, cuando la gente va volviéndose más profesional, digamos que más tiene más maestría en los campos, igual va diversificando sus campos de acción. Y yo conozco mucha gente que, por ejemplo, son diseñadores gráficos, pero terminan haciendo también, metiéndose por el lado arquitectónico. Y bueno, entonces pues el apellido se va perdiendo por ahí a lo largo
Exacto.
del tiempo.
Exacto. Por ejemplo, yo conozco amigos también que son arquitectos y se han especializado, por ejemplo, en diseño gráfico y hasta en las mismas artes también, ¿no?
Claro.
Y la mal, o sea, es el campo es muy versátil, puede ser muy variado.
Sí.
Y no es que específicamente que... pienso que por ser arquitecto te definas en un solo lado nada más, ¿no?
Es que al final creo que es como pues, la misma facultad, básicamente. O sea, no, pues como que.
Exacto.
No es como que estemos hablando como de estadística y diseño. Es como lo mismo.
Por ejemplo, un concepto que yo tengo es el arte, o sea, perdón, la arquitectura es el arte de edificar, por ejemplo, de construir.
Súper. Esta también la metemos pues, en las definiciones.
Y yo también diría que la arquitectura es como el arte de que la gente no se mate en un edificio. O sea, porque al final es como que la responsabilidad de un arquitecto es como mayor que un diseñador gráfico. Pues como que un diseñador gráfico es hey, que esto se vea bien y se entienda y se lea y sea satisfactorio, pero yo creo que si un arquitecto nada más cumple eso y se le cae el edificio, se va a terminarlo todo, ¿no? Pues, o sea, yo creo que hay más responsabilidad en lo tuyo.
Sí, bueno, o sea, son diferentes tipos de conocimiento específico, ¿cierto? Sí, a nivel de responsabilidad tienes razón.
Sí, por eso digo como que sí.
Totalmente, pero así como el diseñador de producto tiene que saber de producción del producto,
entonces,
sí, del diseñador gráfico, digamos que si queda mal impreso algo, ¿no? Nadie no, muere.
Y ni siquiera. Pero... el diseñador digital.
Queda Exacto. pixeleado.
O sea, el diseñador digital.
No está en grabado.
Lo que yo hago es como que, ay,
pierde su trabajo, imagen, pero.
¿Cómo es? Dame, Dame un día porque tengo que renderizar.
Y listo, otro renderizado.
Sí, espérate, o sea, no es como que...
Hay casos que sí, demora un día, dos días por lo menos en renderizar.
Yo digo eso muchas veces para no hacerlo en el momento.
Funciona.
Aunque lo pueda entregar ahí mismo.
Bueno, si quieren, contémosle un poco a nuestra audiencia de, digamos, cuéntenos un poco de ustedes, así nuestros oyentes pueden conocerlos. ¿Quién quiere comenzar? Dale, Oscar.
Bueno, arquitecto, diseñador, bien llamado. Me interesó mucho, obviamente, bueno, la página en la que tengo la comunidad acá, Arquitectura, ¿no? La fundé en 2016 como un diario abierto sobre temas arquitectónicos, ¿no? En el cual día a día fue evolucionando y, bueno, y posicionándose acá en Perú, ¿no? Y también mayormente en otros países. Pero eso fue gracias, como digo, a una estrategia de marketing, por decirlo así, ¿no? Que yo poco a poco fui dándome cuenta, por ejemplo, en tutoriales de YouTube, ¿no? Fue de manera autodidacta, ¿no? Para poder yo aportar, así como en un tiempo yo fui estudiante, ¿no? Y quise también tener cierto tipo de inspiración, cierto tipo de aprendizaje, ¿no? Y entonces la plataforma justamente es para aportar, ¿no? Aportar a estudiantes de arquitectura. Y obviamente a la comunidad profesional, estudiantes.
¿Y te dedicas 100% de tu tiempo a Alcar Arquitectura?
No, yo, gracias a Alcar Arquitectura también tengo mi plataforma, obviamente, sobre que es diseño arquitectónico, que se llama Alcar Projects también, donde obviamente coloco, subo y también elaboro proyectos arquitectónicos, también interiores, diseño, por ejemplo, mobiliario. Interior, como digo también interiores, obviamente diseño arquitectónico, también planos, obviamente construcción también, ¿no? Elaboraciones también de super, ejecución de obra.
Súper, súper. ¿Y entonces eres 50-50 o cuánto te quita?
Sí, claro. Gracias a la, sí, 50-50. Gracias a la plataforma, obviamente hubieron más clientes, ¿no? Y por ende, pude aportar, pude crear la empresa, claro, ¿no? Alcap Projects, ¿no? Para diseño arquitectónico, netamente.
Súper, súper. Entonces te ha servido como una plataforma, chévere. Bien, después ya nos contarás un poco más de la plataforma, de cómo funciona. Daniel, cuéntanos un poco de a qué te dedicas tú, qué haces como diseñador.
A ver, yo estudié diseño gráfico en Medellín. Luego me fui, luego trabajé trabajos de publicidad. Aquí en Medellín, que siempre detesté, pero comprobé que le detestaba.
Es importante entenderlo.
Sí, como, sí, lo sabía, pero tenía que comprobarlo. Entonces, de ahí fue como, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y me fui para Barcelona, apliqué como máster, pasé como a motion design, a animación. Y desde ahí abrí un Instagram, como para subir fotos del viaje. Y lentamente empecé como a subir cosas que estaba haciendo ahí en tiempos de ocio.
¿Y fuiste influencer?
Pues no, pero era como a mis amigos. No
pues
sé,
un perfil cosa personal. Subías tus cosas.
Era claro, personal, sí. Sí, 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 como que estoy comándome un churro o algo así. Y ya eso estalló solo. Un día un proyecto estalló y ya, nunca paró. Y eso fue hace como cuánto, hace 2014, 2015, más o menos. Entonces,
genial.
Sí, de ahí empecé pues como a trabajar freelance por proyectos al comienzo, porque no tenía ni idea cuánto uno cobra las cosas, porque en la universidad uno le enseña.
Claro, eso es en la práctica, siempre. En el campo siempre es esto.
Ya, pero al menos yo creo que, no sé si es una concepción errada que tengo, pero en la arquitectura hay algunos estándares y como algunos gremios que hablan, no sé, cuánto costará el diseño de unos cimientos, o no sé, en diseño, al menos en Colombia.
El diseño arquitectónico.
Sí, sí. Ya.
Por ejemplo, por metro cuadrado de diseño, ¿cuánto cobra, por ejemplo? Así arrancamos.
Vale, al menos lo que yo conozco, el diseño en Colombia, eso es bastante... No, eso no existe. Es como que eso es súper arbitrario y vos ves desde gente que te elabora a por $30 a gente que te cobra eso 10 mil.
Claro, es como, entonces, ¿cuánto no cuesta? Como... lo que le paguen, más o menos.
Sí. El trabajo creativo siempre ha sido muy difícil de cobrar y de ponderar, sobre todo empezando, ¿no? Que uno no, pues, no sabe qué sucede.
Sí, y sobre todo.
No, sobre todo cuando, o sea, es la creación propia, ¿no? Mm. Que uno, oye, pucha, vale este monto para mí, ¿no? Pero para el cliente o para X personas, no, solamente pienso que vale esto de acá. Toma, lo deja, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? Te defines, eso creo que eso en parte te define también y hacia dónde vas también.
Eso, y no, entonces desde ahí arranco y me dedico pues como a vivir en mi casa, sí, trabajar desde la casa.
Okay.
Entonces no he vuelto a tener, no vuelto a tener jefes.
Entonces eres, o sea, eres freelancer.
Sí, no he vuelto a tener jefes hace mucho tiempo, lo cual me da mucha felicidad.
Sí, tienes tu tiempo para, obviamente, organizarte lo que quieras.
Sí, o sea, como que yo siempre, desde que estaba pequeño, sabía que yo no quería tener jefes. O sea, no sabía haciendo qué exactamente, porque nunca...
Pero es importante, lo tenías claro.
Sí, o sea, como que nunca quise tener jefes, ni nunca quise tener que responderle a alguien así como que está encima de mí o como encima del hombro, como cuándo van a entregar esto. Yo estoy... O sea, como que siempre me fastidió esa sensación. Pero no sabía qué hacer en la vida, o sea, y yo llegué al diseño como de forma muy improvisada, porque nunca lo planeé, y porque no sabía qué estudiar, la verdad. O sea, nunca fue una pasión mía, esto. Cero, o sea,
ah, interesante.
Jamás. O sea, fue como que...
Bueno, tú... y ahora que lo haces, ¿estás feliz con tu... con la suerte?
Tengo mucha suerte, que es distinto.
La suerte, ¿tú crees?
Sí.
Yo pienso que es ya parte de tu trabajo, más que de la suerte, la verdad.
Yo creo que hay un componente muy alto de suerte en todo el éxito de la gente. Siempre. Siempre. O sea,
sí, puede ser. Siempre ¿sí? hay un porcentaje,
¿tú,
¿no?
¿Tú qué opinas, Oscar?
La verdad, sí, hay un porcentaje.
Altísimo. Por la,
yo lo tuve por la también, o sea, jamás pensé también que la comunidad, que, o sea, que yo siento que motiva e inspira a personas del rubro. Iba a llegar a la buena acogida que ha tenido, ¿no? Desde el año 2016, ¿no? Finales del año 2016. Si bien colocabas proyectos propios, pero también proyectos de otros países, tener la acogida gracias a la plataforma ha sido, pucha, impensable, ¿no? Y sí, o sea, fue parte de trabajo, obviamente, de la elaboración y meterte en parte de lleno a la plataforma y parte también, obviamente, es, ok, suerte, porque otras plataformas compartían mi contenido y gracias a eso... Y gracias a eso, obviamente, obtienes una, reconocimientos, seguidores, ya llamémosles likes también si quieres.
Sí.
Y eso te hace, obviamente, la palabra es, te visualiza a otras plataformas, a otras personas.
Uh-huh.
Te viraliza, entre comillas.
Pero digamos que tomándolo más como filosofía de vida, yo creo que sea con los perfiles de redes sociales, sea con cualquier cosa, uh-huh, hay sí un componente importante de suerte, pero también un componente o sea, muy importante de trabajo, ¿no? O sea, suerte sin trabajo,
obviamente,
es nada.
Sí, claro. No, exacto.
Es claro que eso es así, pero lo que ahorita les mencionaba, ¿cuánta gente uno ve que trabaja y es buena y es tesa y jamás? Jamás pasa nada.
No lo logra.
Y eso es muy injusto. Es porque como si uno dice como que no, es que el esfuerzo es la base de todo. No, eso es mentira. O sea, hay un componente altísimo de eventos super random, como que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y que eso no es...
Exacto.
Y eso no es trabajo, eso es suerte y casualidad.
Yo creo también, disculpe que te corte, yo creo también que tu trabajo, o sea, lo que tú produces, ¿no? A lo que tú te dedicas, siempre debe estar en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Porque como tú dices, bien sabes, o sea, la suerte puede estar, obviamente, al 100%, yo lo creo que es en redes, en internet.
Sí,
creo yo que si tu trabajo o lo que tú produces no está en redes sociales, simplemente no existes para nada. Ahora, en esta generación que es muy, por decirlo así, o sea, metida en internet, en redes sociales... y que las noticias se dan netamente ya ahora por internet prácticamente, te enteras mucho más rápido que en la tele, eso hace que tu trabajo se viralice más, pienso.
Ya, pero sabes que yo creo que más que redes, estar en una pantalla. O sea, desde que tu trabajo esté en una pantalla, tiene más visibilidad desde que esté en un papel.
Claro, desde que tu trabajo esté en una plataforma, exactamente.
Exacto, sí, porque
sí,
digamos, yo me acuerdo de mucha gente de la universidad que, no sé, que en la uni era como, no sé, la gente más... destacada, sí, o que como que wow, ya tienen como clientes de afuera o le están haciendo esto a tal persona y uno era como, ay, que yo no sé qué hacer con mi vida.
Claro.
Y ahora es como gente como que se fue, o sea, se esfumó, o sea, como que no pasó nada más allá de eso. Y es precisamente...
No trascendió.
Yo creo que es que no supieron leer lo que iba a pasar.
Pero perdonen, ¿como presencia digital o estamos hablando profesionalmente?
Sí. Un poco las dos, la verdad.
No, pero cuando no hay visibilidad, pues uno no sabe qué están haciendo, si hicieron algo,
muchachos, pero no quiere decir que si no hay presencia digital, quiere decir que no existe.
No, yo no creo eso tampoco. Yo para nada creo eso.
Pero yo pienso que sí tienen que ver, bastante la presencia digital también en redes, ¿no? Muy aparte, obviamente, de ser tú como persona, irte, mostrar tu trabajo, no sé, en un evento o algo, ¿no? Creo que una plataforma siempre es buena, te ayuda para mí en un 70% o un poco más, tal vez.
Sí, te ayuda, pero a la vez es cuánta gente hay en internet. No hay tres.
¿Y quién lo está viendo también?
Hay 500 billones en internet, estás compitiendo bajo los mismos parámetros, tampoco es que sea algo diferencial ya. Digamos que si hubieras hecho eso hace 10 años, sí, pero ahora todo el mundo está como en los mismos. ¿Sí me entiendes? Como que todo el mundo está aquí.
Claro, entonces, pero por eso mismo, tú tienes que ser diferente. ¿Qué le das de diferente que el resto da? ¿Me entiendes? Ese plus que te hace diferente a las demás plataformas o a los demás de tu rubro, de tu sector.
O desaparecer.
¿Qué es lo diferente que te define como para que tú trasciendas un poco más, ¿no?
Desaparecer de internet también es otra cosa que podría diferenciar a la gente. literalmente.
Tengo una propuesta.
Venga, eso me parece buenísimo. ¿Qué pasaría con todo esto si el internet una vez, pum, se cayó?
No, eso es lo que te digo. Como que hay una frase que yo una vez le leía, pues que leía acerca de Perón y era como... que le preguntaban como que, él estaba como exiliado en Francia y le preguntaban que por qué no se manifestaba como a la gente argentina que lo quería escuchar y él decía, es que la gracia de Dios es que no aparece.
Sobre todo humilde, esto me parece para sobre.
No, pero si te pones a pensar y era otra cosa como que una vez, pensar con esa lógica, le preguntaban a este man Johan Cruyff, como hay un delantero que se desmarca muy bien, ¿cómo lo va a marcar? No lo voy a marcar. Pues, como que a veces la...
simple. Sí, claro.
Siempre la simple.
Sí, hacerla simple. Como que, si todo el mundo está compitiendo bajo lo mismo, me toca hacer otra cosa. No me toca seguir la lógica, digamos, de competir de la misma manera. De pronto, lo mío... lo que yo decía ahorita, como con la gente que yo estudié, que no siento que supo leer lo que iba a pasar, fue porque fueron personas que se enamoraron demasiado de su trabajo como para ellos, ¿sí me entiendes? Como que yo soy un ilustrador e ilustro dibujitos para mí. Entonces, como que... Y es como una fascinación.
Suele pasar. ¿Sí me entiendes?
Como que una fascinación, como estoy enamorado del papel. Unas cosas muy... para mí. Entonces, que a la larga vos ves que se quedaron como precisamente en eso. Como en gente que hace dibujitos.
Pero justamente, la idea es no quedarse netamente en una sola cosa, ¿no? A medida que pasas o evolucionas, los tiempos, tienes siempre que la palabra es, creo que es renovarte.
Eso es.
En el sector, en el rubro que tú estás haciendo.
Exacto.
Para no quedarte, por ejemplo, en los 90, en los 80, en los 2000, total. ¿Entiendes?
Sí. Es que eso
dale,
es.
Dale, ¿qué más hay? ¿Qué más con lo que produzco puedo renovar, puedo crear?
Sí, porque...
Y eso, igual, ¡pum! Porque explota.
Al final, también una parte de lo de crear y todo es como, pues no sé qué tan, quiénes de los que estemos aquí hablando son millonarios como por herencia.
Solo herencia.
Sí. Algunos millones y millones de euros, claramente. Sí.
Yo incluso lo que yo más considero más...
Para aclarar a la audiencia, no somos millonarios.
Bueno, entonces yo lo que me considero es sobre todo un trabajador. Es un trabajador que puede, ser más cualificado, pues, como por conocimientos tecnológicos, pero trabajador. Entonces, como que mi vida depende de mi
igual,
trabajo.
Yo igual, diseñador arquitectónico, pero igual, tengo mi plataforma, que obviamente, ¿qué hace la plataforma? Hay empresas del rubro que te buscan, como que, por ejemplo, oye, te interesaría participar en este evento, promocionar este evento, obviamente del rubro, poco a poco te van dando oportunidades gracias justamente a esto, ¿no? A una plataforma que tú tengas, por ejemplo. Oye, te invito a este evento, me interesa tu trabajo, Daniel, por ejemplo, quisieras venir a este evento de acá, dale, vamos, ¿no?
Sí, pero a lo que llego es que al fin y al cabo nuestro fin de mes depende de nuestro trabajo.
Entonces,
bajo esa perspectiva, como que lo que yo siempre he considerado es, listo, yo soy un trabajador, y mi trabajo es el que me da la vida y me paga el mes. Entonces, como que antes de fijarme en otras cosas, me fijo sí. Es como en sobrevivir o en vivir, básicamente. Que
claro.
No sé como con claridad cuál será la situación de Perú, pero lo que yo sé de Colombia es que la mayoría de la gente en diseño le va muy mal.
Sí, que es difícil. O sea, sí, que es difícil.
O sea, en Perú, dependiendo, o sea, si tienes, por ejemplo, acá mucho lo que es este contactos, ¿no? O que tengas tú, por ejemplo, diseñadores o por ejemplo, llamémosles amigos que tengan en plataformas bastantes, por ejemplo, con una comunidad. Oye, te dice, oye, por favor, ¿no?
Ya, pero
o sea, como
pero
que promocioname esto de acá, ¿no? Te hace, te muestran el trabajo, o sea, te enseñan esto de acá.
Claro. No, de hecho, bueno, es claro que en Latinoamérica el estado del diseño, ¿cierto? O sea, la sociedad no reconoce todavía mucho el diseño y que algunas veces es un poco difícil, como decía Daniel, sobrevivir, sí, ¿no? Es que de hecho, es bien interesante poder entender cómo...
Encontrar comida, básicamente.
Sí, es eso. Porque es que, digamos, por más...
Lo importante, como dices, es llegar al fin de mes.
Pues yo creo que... O sea, si uno es una persona, digamos, trabajadora y no es un heredero, pues, o sea, de algo, o sea, que muchas veces uno ve que el mundo del arte está lleno de herederos, pues como que, ay, mira qué tan teso es esta persona. Ah, claro, es que toda la vida había estudiado artes desde chiquito. O sea, es como que sí, está bien que lo sean así, pero no es como que su función no es la de una persona normal que, digamos, no se va a morir de hambre. Entonces yo creo que esa perspectiva de latinoamericanos a nosotros nos da como una ventaja muy grande sobre el resto de las personas. Porque yo creo que tenemos una forma...
O sea, es con el trabajo que lo logramos totalmente.
Sí, totalmente.
De hecho, es bien interesante como, por ejemplo, como hablábamos de leer el contexto que está cambiando, ¿no? Todo el digital, no solo las redes sociales, sino el digital. ¿Cómo puede servir para apoyar y soportar el diseño y al diseñador? Yo creo que este es un tema que podemos explorar un poco más un poco en profundidad con nuestros invitados en el siguiente segmento, así que no se lo pierdan.
Bueno, Andrés, seguimos con esta charla tan interesante sobre, bueno, sobre muchas cosas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
Bastante.
Sí, de hecho ya, yo no quería, o sea, discúlpenme, interrumpirlo, ¿verdad?
No quería. Así que,
aquí hay comerciales.
Hagámosle, o sea, debo... No, bueno.
Ustedes no tienen...
Hay autocomerciales que hace Andrés,
¿sabes? Ustedes no tienen ningún propósito, digamos, de una pastilla como de impotencia o algo.
No, afortunadamente no. Sin embargo, invitamos a todas las personas que luchan por la impotencia.
Sí, como que es el canal para la gente con problemas de disfunción eréctil.
Para el diseñador impotente.
Sí,
invitamos. No lo hacemos aún, pero...
Hay que monetizar, ustedes dicen también.
Total.
Tienes toda la razón, Daniel.
Bueno, chicos, para volver entonces a nuestra discusión muy, muy interesante, estábamos hablando de, bueno, entonces cómo las redes sociales y el digital puede servir al diseñador, ¿cierto? O sea, ¿a qué le puede servir, a qué no le puede servir basado en su experiencia y en la creación de perfiles, pues más o menos con una influencia en el sector, con personas al menos que ven todo su contenido? ¿Qué piensan? ¿Cómo funciona, cómo no funciona?
Mira, yo, por ejemplo, yo te digo esto, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera iniciar, y lo hablo de manera genérica, no solamente en el diseño gráfico o arquitectónico, creo que su trabajo, lo que elabora, lo que hace, ¿no? Tiene que estar netamente en alguna plataforma. Y a medida que esa plataforma sirve, uno, que muestra su trabajo y aparte muestra tips, recomendaciones, que inspira también a otras personas del mismo rubro, o sea, de verdad, o sea, creo que eso va a ser la diferencia, obviamente, con otras personas que no tengan una plataforma en redes sociales, ¿no? Que muestren su trabajo, ¿no? Muy aparte de que, oye, yo lo hago, pero, o sea, ¿quién me ve? O sea, no hay nadie que me mire. Entonces, ahorita en las redes sociales, o sea, literal, te ve todo el mundo, ¿me entiendes? Y como dije en el primer segmento, ¿no? Si llega, por decir, oye, suerte que una plataforma me comparta mi trabajo, me comparta mi proyecto. Oye, poco a poco me estoy haciendo conocido y poco a poco va a caer gente a mi perfil, a mi plataforma, va a crecer, voy a tener clientes, ¿no? Eso es lo que pienso. O sea, la iniciativa está en eso, ¿no? Crear siempre una plataforma en redes sociales que muestre tu trabajo.
Y más para el tema creativo, ¿no? Que es tan visual, ¿no? Nosotros nos ven y de una vez nos van comprando, porque es que la gran diferencia es que, no sé, ¿qué puedo decir? Un médico no puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esto es muy del médico.
Fotos de los pacientes. Cirugías un poco plásticas.
Bueno, no, pero, no me refiero a eso, sino, me refiero a lo, por ejemplo, tips, recomendaciones de salud, por ejemplo. Y hay médicos que sí, de manera, okay, por ejemplo, humorística, de manera, por ejemplo, no sé, medio pragmática, lo puede hacer, ¿no? En una plataforma.
Uh-huh. Humorística. Solo 10 muertos esta semana. Gracias.
Qué bien. O sea, como que solo hay tantos infectados.
Sí, solamente 100 infecciones, sí. gracias a
sí,
todos.
Sí, como también los condones pueden funcionar así, como que solamente el SIDA se contagia
a las personas humanas. Pongan el pito, no, pongan el pito.
Estamos un poco creepy, ¿eh?
No, eso es la realidad, lo que pasa en el mundo, uno no puede negarla.
Es cierto.
Pobre los seguidores que están oyendo esto.
Pobre los seguidores. No,
hay que,
¿no?
No son seguidores, son personas. Hay que respetar a las personas. Son seguidores.
Total, total. Bueno, ¿y tú qué piensas, Daniel, del tema de cómo usar todo el tema digital para la carrera como diseñador? ¿Cómo, digamos, cómo funcionó? Cuéntanos de pronto también un poco la historia de tu perfil.
A ver, yo 3D lo aprendí por mi cuenta, por ejemplo. Yo no aprendí nada de diseño, pues, de 3D, ni en diseño en Medellín, ni en Barcelona. Yo estudié netamente, pues, como todo súper 2D, y en Barcelona, pues, también 2D. Y el 3D fue como, no sé, me surgió un día, me bajé un programa, obviamente no pagado, y aprendí, y el primer proyecto que yo hice se volvió viral, ya. Eso fue la historia.
Bien, bien.
Y ahí arranca la suerte.
Sí, pero es que te digo, es como pura suerte. O sea,
esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad.
Se llama tener suerte de la nada. Se llama así, como que lo primero que yo hice, literalmente ya haciendo 3D 3 semanas, o un mes más o menos, se volvió viral y aparecí como, no sé, en High Fructose, en un montón de revistas de arte y de diseño. Instagram me hizo una entrevista.
¿Caso?
Sí,
ahora estoy entendiendo muchas.
Tranquilo, que todavía al karma que te subía no te hace la entrevista. Cuando yo te la haga, vas a surgir más, hermano.
¿Quién? ¿Que me la haga quién? Bueno, no, un montón de cosas así. Y se pasó como todo en 6 meses. Básicamente.
Genial, genial.
Genial.
Claro, claro.
Pasé como de tener, no sé, ponerle que tenía como 5.000 seguidores, a tener 80, 90 mil, no sé.
Además que el 3D de este tipo está pegando un montón, ¿no? O sea, está súper trendy.
O sea, estaba más trendy hace unos años. O sea, literalmente yo fui de los que arranqué con eso. O sea, en ese sentido. O sea, como uh-huh. que de ahí viene la cosa. O sea, como que cuando,
pionero.
De alguna manera, sí, como que cuando en Instagram no estaba como tan de moda eso, como que un claro. grupo de personas de internet randommente empezamos a hacer cosas. Y todo coincidió y salió así. Entonces, ya de ahí empezaron pues como entrevistas, clientes. Uh-huh.
Sí, tal cual me pasó también, sí.
Ahí, entonces...
Es verdad.
Y claro, entonces como que a mí a la vez me tocaba... Estaba aprendiendo, ¿entiendes? Hay muchas cosas que yo veo ahora y están súper mal hechas. Horribles. Uh-huh. O sea, que ni idea.
Y me imagino
y
también
empieza a parecer como la copia, ¿no? O sea, como ven, uy, eso está pegando y se ponen a hacer cosas muy parecidas que ya pues no son tan originales.
Claro,
¿no?
Pero por lo que yo te decía, a mí no me importa que me copien. O sea, y yo conozco mucha gente que le da rabia y que denuncia y que se pone a llorar y publica. Pero es más como un tema del ego, como vean que me están copiando. A mí me importa un que me copien, o sea, que lo hagan. O sea, de verdad, si la gente encuentra una forma de vivir, whatever, o sea, en serio.
Bueno, pero creo que yo pienso que eso es doble filo, porque, o sea, tampoco, o sea, vas a dejar en la totalidad que copien algo que, o sea, obviamente tú lo has hecho o ha iniciado netamente en tu plataforma, ¿no?
Pues es diferente si me copia una persona, me copia una marca, es muy distinto. Porque, digamos, si me, claro, me copia, claro, una persona que está, claro, haciendo diseños y lo hace súper bien, diferente que una marca que es una multinacional millonaria me copie, es muy distinto. O sea, unas cosas es como que me tienen que pagarlo, otras cosas como que háganlo, o sea, en serio, pues. Llévense esto, úsenlo, imprímanlo para su colegio, o sea, digan que es de ustedes, o sea, no me importa, de verdad.
No, y además que la tranquilidad que tiene un buen diseñador es que tiene la capacidad total de hacer algo nuevo.
Eso
siempre
es lo que te,
sí, entonces finalmente a uno, claro, no le preocupa, claro,
total. Porque al final el estilo no es algo como, no es ejecución, es más o menos como uno piensa. Y ya se pueden copiar, pues, no sé, como un estilo particular de cómo plasmar algo, pero a uno nunca le van a plasmar uno cómo piensa y hace conexiones.
Claro.
Jamás.
Por ejemplo, tú, por ejemplo, en la plataforma subo un plano, uh-huh, diseño arquitectónico, obviamente, de una casa, y la gente en los comentarios o por interno DM te pregunta, oye, ¿qué medidas tiene tu plano? Uh-huh. Pero date cuenta por qué haces esa pregunta. Claro, o sea, claro, las medidas... ¿Entiendes? Porque, o sea, apenas tengan la medida, ya, ok, ya puede hacer la distribución que está en mi plataforma.
Claro.
¿Entiendes?
Uh-huh, uh-huh.
O sea, copia, claro, ya, obviamente copia ya, o sea, literal, toda la distribución, te copia hasta el 3D, ¿me entiendes?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, tú jamás pones, por ejemplo, yo, en mi caso, ¿no? Yo jamás pongo las medidas de mis proyectos, por ejemplo, ¿no? Te pondré un render, sí, pero y un plano, obviamente, pero medidas exactas, tal cual, no, jamás. O sea, eso no hay forma que pase, ¿no? Porque, o sea, sí cuido lo que es, mis proyectos, ¿me entiendes?
Total, total. Pero,
pero eso es una anécdota, por ejemplo. Uh-huh. Bastantes comentarios. Oye, ¿qué envía tiene tu plano? Oye, o si no, ¿en qué programa has hecho este render? ¿No? O sea, eso sí les puedes decir, obviamente, ¿no? Lo hecho en tal cual. ¿Cuál es un tip mejor para hacer una mejor cocina? Le das un tip, das recomendaciones, claro, claro, ¿no? Lo que es mi plataforma, ¿no? Ayudas a la gente. Pero que te pregunten cosas específicas netamente de tu proyecto, o sea, hasta acá nomás, ¿no? Hay un límite, pienso, para las cosas.
Bueno, ya que Oscar empieza a hablar de esos temas, ¿por qué no charlamos de como de cosas negativas que han visto como de este medio? O sea, ¿qué puede pasar así como maluco que no sea tan, tan agradable?
Que no te paguen.
Eso. Bueno, pero eso está buenísimo. Freelancer.
Eso está importante.
Es como...
Instagram, páganos, por favor. Instagram, páganos.
O sea, que alguien...
por el contenido que creamos, páganos.
Es que es real, es que es real. O sea, uno hace a esa gente billonaria a costa del trabajo de uno. Es que yo lo empecé a ver y ya como que es el juego de ellos.
Por eso la gente se pasa, obviamente, de Instagram, se pasa a YouTube o crea, por ejemplo, crean Evox también, obviamente, donde ponen sus tips y obviamente vienen por línea. Hay muchos medios, entre comillas, por Instagram, luego... ¿Cómo puede hacer para ganar, o sea, para monetizar la plataforma, entre comillas, ¿no?
Claro. Sí, 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 sí. No, total, o sea, como que algo que yo diría como negativo de esto es... a ver, es que lo que les mencionaba, a mí el tema de la copia a mí no es algo que me preocupe particularmente. Y tampoco me preocupa lo que les decía, sí, el cómo el arte se convierte en algo como súper unificado y estandarizado debido al medio, al formato y a lo que gusta. Eso sí, me parece grave.
Pero otra cosa también que me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado a mí es que te escriban cuentas X random también, por ejemplo, y te digan, "Oye, hazle clic a tal link, oye, pertenece a este grupo, ¿no?" Pero tú, o sea, ves los perfiles y dices nada que ver, ¿no? Son cuentas,
sí, pero es spam.
Falsas, son,
sí,
bots,
es como,
o sea,
internet.
Hackers que quieren obviamente robar tu cuenta, ¿no? O sea, siempre tener cuidado en dónde haces clic, o mejor ver la plataforma, si es una confiable, o si, obviamente si está registrada por Instagram también, o verificada, mejor dicho, ¿no? Obviamente sabes que es una plataforma original, actualizada, reciente, ¿no? Donde tal vez puedas ahí hacer asociaciones, que por ejemplo con la plataforma del CAP he hecho asociaciones. Con eventos, con productos de diseño arquitectónico, ¿no? Para estudiantes, ¿no? Pero siempre, siempre verificar que sea una plataforma, ¿no? Uh-huh. La original, ¿no? La oficial.
Uh-huh. Claro. Claro. De hecho, ustedes tienen dos perfiles que son diferentes, porque corrígeme si no es cierto, Daniel, tú, uh-huh, todo el contenido que tú tienes dentro del perfil es producido por ti, ¿cierto?
Así es.
Digamos, del lado de Oscar, algún contenido es producido por ti y también usas contenido de terceras, o sea, de otras personas, ¿cierto?
Claro. siempre pongo autor, localidad, siempre pones, o sea, siempre si no estudio, inspiración o pones el autor, porque si no Instagram también te spamea o te puede cancelar la cuenta, claro, también.
Total, pero cuéntanos un poco.
Uno respeta eso de ahí siempre.
Cuéntanos un poco de este tema de comunidad, ¿cierto? Porque digamos, ¿cuál es el objetivo de tu comunidad con Alcap? ¿Tú cómo la ves? ¿Dónde ves que puede evolucionar? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco.
Sí, o sea, más que todo es que sea, o sea, una marca que se pueda consolidar, ¿no? Que sea como una referencia en el ámbito del diseño, ¿no? En la construcción, en lo que el tema de asesoramiento, y también sobre todo en el contenido arquitectónico en el ambiente nacional e internacional. Eso.
Okay. Y entonces, o sea, tú usas un poco por la difusión del contenido, sí, es el contenido de alguien, sí, más. ¿Cómo seleccionas a quién, o sea, qué contenido publicar y crear? Y claramente con todo el tema del crédito, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo funciona? Claro. Cuéntanos un poco.
Por ejemplo, ves una obra arquitectónica, obviamente que sea relevante, que sea ya, por ejemplo, que ha hecho... ¿Cómo se dicen? Protagonista, viral, ¿no? En Instagram o en alguna otra plataforma que es Pinterest, ¿no? La extraes, ¿no? Y pones el autor, pones la fotografía, pones también de qué plataforma lo has sacado, si es posible también, ¿no? Obviamente, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Y qué?
Y obviamente para el proceso luego ya de lo que es en sí la plataforma, o sea, para tener los, por ejemplo, el alcance, siempre es importante poner una buena cantidad de lo que son los hashtags, ¿no? Por ejemplo, mínimo son 30, ¿no? Referente al tema.
¿Qué? Vas de los, ¿es en de serio? Los...
No, son 30, son 30. Máximo son 30. Esa es la verdad, esa es la verdad. Es la verdad.
¿Qué dices? ¿Qué dices que tú pones hashtags?
Muy idiotas, como por eso yo pegué el code y le pongo un número antes.
Muy bueno. Hashtag está bonito. Hashtag me gusta. Hashtag. Sí.
No, son los referentes al tema, pero.
Hashtag
pero
America Great Again uso mucho.
Pero normalmente se ponen 10, los 10 que tengan mayor alcance, ¿no? O sea, que hayan sido mayor usados, ¿no? Pero referente al rubro al que tú estás haciendo. Por ejemplo, arquitectura, diseño, design. No, cosas así, ¿no?
Ya, lo tienes.
Para que se viralice el contenido. Pero sí, unos 15 mínimos también, pues, ¿no? Para comenzar.
Claro, aquí entonces hablamos un poco de cómo empezar a estructurarse, ¿no? Empezar a usar de los tips, de las estrategias para poder hacer que el contenido se convierta viral y que el perfil crezca.
Cuando tienes tu plataforma por ejemplo, ya como empresa, ¿no? Sea contenido, sea, no sé, cualquier contenido, pero ya como perfil de empresa, tienes que, obviamente, en estadísticas, ver la hora y el día más o menos en que ya tienes más, llega más gente a tu contenido, y referente a eso, obviamente ya puedes publicar, ¿no? Justamente en ese día a tal hora, ¿no?
Claro, sí. Claro, es que hay todo un digamos, paquete de
cosas. Sí, todo un tema
de
estratégico, por decirlo así. Sí, sí, sí.
Genial. Obviamente bajo el método Oscar, ¿no?
Bajo el método Alcap, claro.
Porque el método Daniel tiene otros hashtags. Eso, por ejemplo, es otro tipo de...
Ese método ya es de ejecución. Nada técnico y convencional, creo.
No, es como, básicamente, como yo soy como persona.
Sí, sí, claro.
No sé, como que no me he puesto mucho, pues mucho cuidado a eso. Es como a los hashtags. Como que en algún momento, de pronto, sí, como hay que ponerle... design, y era como, pero esta redundancia, o sea, como que no sé,
como, pero yo ya lo dije, sí, la otra vez.
O sea, ya como que
lo que pasa es que también, por ejemplo, Daniel, debes tener también, o sea, por ejemplo, un hashtag propio, ¿no? Que diga, no sé, o sea, no sé cómo se llama tu plataforma, uh-huh. Pero, por ejemplo, plataforma Daniel, uh-huh. ¿No? Hashtag plataforma Daniel, tal cual, o así, ¿no? O sea, el nombre de tu perfil.
Ya, entiendo eso, pero pues como que me la suda un poquito.
No, y esto es un tema bien interesante, porque es como los objetivos, ¿no? De la creación de uno,
claro,
o sea,
¿por
qué existe? ¿Por qué se crea? ¿Por qué se continúa a enriquecer de contenido un perfil, ¿cierto? De un lado, claro, tenemos la comunidad, del otro lado es más como una exploración personal, ¿cierto?
Exactamente, uh-huh. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Que negamos nuestras completas expectativas de algo, pues puntual, como de... Es que tiene que ser así para que funcione. No, a mí, pues, lo que te digo, como que a mí yo inicié de una forma muy casual y la planeo manejar de una forma muy casual. O sea,
claro, esa es tu posición. En cambio, yo la manejo de una forma más, más técnica, como que me le meto un poco más de, por decirlo así, de calidad, por decirlo, en la elaboración el contenido y tener mucho cuidado también en las partes técnicas para que sea un poco más profesional, ¿no? El poder tener, sumar a la gente, pues, ¿no?
Pero yo, o sea, motivarlos a los chicos. Lo mío técnico está en lo que yo hago puntualmente. O sea, claro, lo que mi trabajo es lo que habla, ya. Puntualmente, sí.
No, y la gran diferencia es que también Daniel pone su trabajo propio totalmente.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Entonces que ya sí.
Tiene características bien distintas. Muchachos, y hablando un poco de, pues, también de este tema, ¿qué opinan del tema de las tendencias? O sea, ¿creen que este tipo de perfiles sean capaces de imponer nuevas tendencias o siempre es como mejor apegarse a las tendencias que están pasando, como lo que hablábamos del arte 3D, por ejemplo? ¿Qué opinan?
No comprendo bien la pregunta. O sea, las
Santiago, por favor.
Sí, sí, no, y es difícil entender.
No entendí muy bien qué quieres decir.
No, no, me refería a que cuando hay perfiles de varios seguidores, digamos que pueden ir poniendo como nuevas tendencias en lo que se está haciendo.
Sí. Por ejemplo, te digo, en la parte de lo que es arquitectura, hay perfiles que ponen, por ejemplo, netamente sobre qué es arquitectura, sobre energía renovable o del medio ambiente, que ahorita es el boom, por ejemplo, ¿no? El cambio climático. Exacto, sí. Otro perfil en Instagram puede ser que arquitectura inclusiva, ¿no? Diseño de primer nivel para una población, por ejemplo, diversa, por ejemplo, un centro psiquiátrico, un centro para adulto mayor, ¿no? Temas específicos ya.
Claro.
¿No? O
claro,
casas, por ejemplo, ahorita que está de moda también, o tendencia que es la automatización para la vida doméstica, ¿no? Uh-huh. Que la famosa domótica, ¿no?
Sí.
En Smart House, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, sí, Smart Home. Y eso ahorita está, por ejemplo, rankeadito en lo que es este diseño arquitectónico, ¿no? Esos tres.
Y digamos que tú lo usas como, digamos, también como vehículo, como estrategia para poder generar contenido.
Exacto, claro, claro. Por ejemplo, ves diseños que van de la mano con el eco-friendly, por llamarlo así, y lo extraes y los usas a tu plataforma. Y sí, tiene muy buena acogida para que a la comunidad sí le importa, sí le interesa mucho, interactúa mucho con eso, ¿no? Sean comentarios o sean likes, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Te quiero preguntar, tú, digamos, de toda esta comunidad que está en torno a Alcab, ¿tú qué es lo que les das a ellos? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que te esperas que una persona que sigue la plataforma obtenga de la plataforma?
Ya. Lo que yo quiero más que todo es que que sea como un referente de inspiración para que más jóvenes que recién están emprendiendo la carrera o están terminando puedan como que iniciar, ¿no? Iniciar en el diseño arquitectónico y poder plasmar sus proyectos, ¿no? Tener ideas de cómo diseñar, ver las últimas tendencias también, obviamente, en la plataforma, ¿no?
Ok, súper, súper, súper. Y en tu caso, Daniel, digamos, esa persona que sigue tu perfil, ¿qué se encuentra? ¿Qué puede encontrar en
mi perfil?
Sí, sí, o sea, si tú, digamos, dices, bueno, venga, yo estoy publicando un contenido, ¿qué quieres, qué te esperarías que esa persona obtenga? O de pronto nada.
Es que no sé, o sea, nunca lo he pensado, la verdad. Pues nunca he pensado que espero que la gente se encuentre.
¿Y qué crees entonces que la gente encuentra?
No, o sea, ¿no quisieras tú no quisieras ser un referente del diseño gráfico, por ejemplo, Daniel?
¿Y qué?
¿No quisieras motivar a la gente?
No. No, la verdad no. O sea, no es como algo con lo que yo sienta como esa especial empatía hacia eso.
Es que, no, o sea, no es algo que tú trabajas para eso, sino eso viene solo, a eso me refiero. Si, Andrés, ¿tú me entiendes, Andrés?
No, yo te entiendo, pero no, o sea, como que yo nunca me pongo un objetivo cuando estoy haciendo algo como de...
Es que nadie se pone objetivo, simplemente uno lo hace justamente, pero los objetivos, esa parte ya viene sola, pienso yo, ¿me entiendes?
Ya, o sea, pero ahorita estás mencionando tú, por ejemplo, que tú te fijabas mucho, no sé, en lo que estaba en tendencia en arquitectura, no sé, sostenible, y produces cosas con el contenido, con eso. Yo no me fijo casi en eso, pues en ese sentido, yo más bien... Digamos que tomo inspiración.
Es que lo que pasa es que para plasmar un contenido tienes que saber qué es que lo que tu público referente, o sea, ¿me entiendes?
Ya.
¿Qué es lo que con lo que más interactúa?
Ya.
Por ejemplo, tú tienes un proyecto tal, entonces tú, X estadísticas, tú ves, no, este proyecto tiene más alcance. Entonces voy a elaborar más proyectos de este de acá. para que mi comunidad, tus seguidores, obviamente también interactúen, le pongan likes, te pregunten, bueno, entonces, qué programa has hecho, qué diseño, cómo has diseñado, bueno, esto de acá, ¿no? Siempre poner algo de lo más rankeado,
ahí,
¿no?
Te voy a decir yo que eso me parece súper perverso, porque no me parece bien hecho, porque uno no debe crear en función de lo que esté bien visto, sino en lo que de verdad sea significativo. Eso es
claro, pero justamente lo que está rankeado es lo que es bien visto y lo que es significativo, pienso yo. No creo que, por ejemplo, no creo que, o sea, publiques algo que no sea referente, por ejemplo, ¿no?
No, es que si me gusta a mí. Pero te digo, es como que, pero yo no me fijo, digamos, como que, ay, mira, voy a fijarme en la estadística de esto, a ver si la peto. Bueno, jamás. O sea, es como un tema, como que mi producción, es lo que te digo, es una producción a un punto un poquito más artística, es como, no sé, yo estoy explorando algo, claro, en mi vida o en algo pasa que estoy, uh-huh, leyendo o que estoy viendo y me provoca hacer algo con eso, pero eso es indistinto a si eso va a tener una buena acogida o no con respecto a lo que hice anteriormente. Es por eso, no es como, lo que digo, como que yo nunca me fijo, uh-huh, en eso, en las estadísticas de nada, ni en el engagement de nada, o sea, y yo sé que eso es importante para mucha gente.
Sí, está bien, pero yo pienso que siempre es bueno chequear, ¿no? Darle una chequeada y ver cómo va tu...
Yo sé porque a mí me lo piden, como mis clientes cuando me piden cosas así, pero, y yo comprendo eso.
Y lo, claro, entiendo, porque los objetivos son, no, diferentes.
O sea, ahí está.
Claro,
o sea,
claro, porque tú no, sí, estás creando un perfil en donde se esté creando en torno cierto, ciertas cosas, sino más bien usas el canal como la expresión misma de ti, de tu trabajo, ¿cierto? Claro, y a la final, total, para poder, claro, digamos, puede que a algunas personas les guste su contenido y lo encuentren, o sea, tu contenido, y encuentran dentro de tu perfil, claro, cada vez que publicas cosas, esa inspiración, exacto, ese placer visual, ese, ¿cierto? Y que es una cosa que sí está sucediendo, no porque tú la estés buscando, sino porque es lo que sucede, ¿cierto? En cambio, me parece que o sea, hay otros objetivos y otros elementos que vienen a jugar con la creación de perfiles, por ejemplo, como de comunidad o de inspiración, uh-huh, o de tendencias, ¿cierto? Que es un poco más cercano a la tipología del perfil de Oscar.
Claro, no, exacto, es que lo que yo veo es que, por ejemplo, es lo mismo, o sea, como que yo en qué me referencio básicamente, es como, no sé, toda la gente que me gusta, que escribe, que hace cine, que yo creo que hacen las cosas simplemente porque les gusta, o sea, claro, es como que ya es como una producción de arte artesanal y, uh-huh, y yo, digamos, me acomodo a lo que me pidan, pero, por ejemplo, a mí básicamente me llaman, no es para que haga 3D, sino que haga algo de Daniel, así de sencillo. O sea, uh-huh, a mí un cliente no me pide nunca, necesitamos que hagas tal cosa, no, necesitamos que vos hagas esto.
¿Crees algo? Claro,
o sea, ¿qué crees? Y te hago una pregunta, pero ¿qué crees basado en por ejemplo, hay este, no, producto, hay este tema, entonces, sí, inspírate desde esto, sí, y haznos una propuesta? ¿Es más, sí, o menos así?
O sea, okay, a mí me piden que haga mis cosas, y es lo que yo también siempre quise, como que quiero hacer lo que yo quiero. Claro. Y trabajar en lo que me pasa, okay, a mí. Entonces, y precisamente para hacer eso, siento yo que se necesita ser completamente tosco y ser, ¿cómo decir esto?, arbitrario y no parar de volverse a las cosas y seguir con así hasta que dé.
Es como, claro, hasta que podamos sobrevivir de esto.
Exactamente, pateando la lonchera hasta que funcione. O sea, porque yo creo que, o sea,
en el rubro de donde estoy yo, por ejemplo, tú ves, cargas con un cliente, ¿no? Conversas con el cliente te cuenta todo lo que él quisiera que tenga el ambiente, cómo lo que quisiera que el ambiente esté diseñado, ¿no? En lo que es texturas, pisos, iluminación, ¿no? Entonces tú le plasmas la propuesta. La propuesta viene a ser una creación tuya con respecto a todas las ideas que el cliente te ha dado.
Sí, no, ¿entiendes? Lo mismo.
Entonces, sí, tal cual. Entonces, es tu creación, es tu idea con la idea del cliente. Entonces, uh-huh, es armonía de los dos para crear algo, ¿me entiendes? Yeah. O sea, no solamente viene a ser tu idea y me quedo con mi idea, y si el cliente no quiere eso, no va, entonces, ¿no? No, con el cliente no pasa nada, ¿no?
Ya.
Pero yo pienso que eso, ¿no? O sea, yo pienso que no, no, así no debe ser, sino la armonía de los dos para crear algo, ¿no?
Pues no sé, porque es que a mí me escriben directamente, queremos un Daniel Aristizábal. Es una cosa así.
Claro.
Así.
No, No, es que eso me parece que es la riqueza de lo que permiten las redes y el digital, ¿cierto? Y, o sea, por un lado lo que permiten y por el otro lado, ¿por qué existen diferentes tipologías, ¿no? De sí, cosas,
es
¿no?
Es como que a mí me ha funcionado, claro. Es precisamente es hacer lo que yo, o sea, me lo he hecho como que desde el comienzo me funcionó ser así de random, o sea, y mi plan es continuar a ser así de random. O sea, como que
claro. Hasta el momento... Se respeta eso, Daniel.
Total, como que, total. No sé, o sea, como que lo mío fue y lo que me han escrito y lo que supuestamente la gente piensa en las reseñas que hacen es que eso es lo que les gusta. Y claro. A mí también me gusta eso, como que se siente super. Como personalidad en las cosas. Entonces no es como una cosa genérica. Ya.
Bueno, muchachos, bueno, para ir cerrando el episodio, pues nos gustaría que... Nos escucha mucha gente, pues universitarios y digamos que gente que está en este medio de las redes y que seguramente los sigue también. Y pues nos gustaría que les den algunos consejos, sobre todo a los diseñadores jóvenes, pues que les interese su trabajo.
Claro, okay, mira, por ejemplo, yo pienso eso, ¿no? O sea, que las cosas tienen que darse de la mejor manera, bien sea, o sea, yo no sé... Creo en la suerte, sí, pero también creo en mucho empunche y trabajo que uno tiene que tener para lograr las cosas, ¿no? Y creo que mientras las personas, en general, todo y todos, o sea, tienen que ser perseverantes en lo que tienen que hacer. Con el trabajo duro creo que se llega lejos siempre, ¿no? Obviamente creo que la iniciación de una plataforma digital para mostrar o enseñar su contenido, el producto, lo que diseña, creo que para mí es importante porque es como que el trampolín al siguiente nivel, ¿no?
Súper, súper, súper. El trabajo duro.
El trabajo duro, sí.
Perfecto, gracias. Daniel, ¿tú qué consejo les darías a las personas que nos están escuchando? Me lo estoy ya imaginando, así que...
Pero sin insultos, por favor.
Claramente, si quieres aconsejarlas, si no...
Prender una vela. No hay esperanzas.
Muy bueno, a lo que quieran, o sea, crean lo que sea, pero usted rece al que quiera.
Rece. Hagan brujería para que alguien les trabaje y les guste y les pague. No, pues a ver, yo principalmente lo que siento es que si uno no tiene nada que decir, mejor no decir nada. O sea, ya. Así sencillo. Si no,
listo,
no.
Listo. Gracias por el episodio, gracias por verlo, chicos.
Pero no los ves así de duro, Daniel, o sea, no, no, nosotros no estamos intentando, no mentira.
Andrés, ¿qué clase de invitado has llamado?
No, mi punto es el siguiente, o sea, yo siento que es fundamental como para cualquier diseñador, artista, lo que sea, antes de preocuparse en lograr, no sé, clientes, resultados, likes o lo que sea, es formar como un microcosmos, es como una cosmogonía de lo que tienen en su cabeza y lograr un lenguaje y poder expresar ese lenguaje. O sea, todo es escritura.
Claro.
Entonces, si uno no logra primero como conocerse a uno y saber qué simbolizan un montón de elementos como dentro de su vida, es muy complicado lograr como conectarse con alguien más y que lo vea. Si uno está simplemente como diseñando en función de lo que los otros asumen que está bien hecho, es lo que yo me refería con el marketing y el diseño, que es como, creo que Saúl Bass también decía lo mismo y lo dice todavía, que es que el enemigo más grande de la creatividad es el marketing, es porque es básicamente aplicar lo que ya ha funcionado antes para que funcione ya. Y eso que te da, seguramente
círculo vicioso.
Seguramente te da resultados como a corto plazo, pero claro. Yo considero que las obras más relevantes son cosas que han precisamente roto lo que está establecido y a la gente como que esto no va a funcionar porque no cumple ciertos cánones. Bueno, o sea, es lo mejor, o sea, de verdad.
Tal vez por eso va a funcionar, ¿sí?
Sí, o sea, tal vez precisamente por eso es que va a funcionar, porque no estás haciendo lo que te digan que funciona, sino que estás... Cogiste algo en el aire y creíste en eso. Entonces, como que... Entonces, claro. Yo siento que es como más que tomar... No es como, hey, tomen riesgos, chicos. No, nada de las bobadas. ni como crean en ustedes ni tampoco ese cliché súper histórico, es que es como combatan sus miedos, salgan de su zona de confort. No, antes no combatan sus miedos, antes sientan temor todo el tiempo y nunca se crean el cuento del todo. Yo creo que sí.
Andrés, felizmente esto va a estar editado, ¿no?
No. Esto sale tranquilo. No, así Oscar, mismo.
Desgraciadamente no.
O sea, el punto es como que no se creen el cuento. Es que yo siento muchas veces que muchos diseñadores se vuelven bastante. Hay una incapacidad muy grande como de criticarse. ¿Sí me entiendes? Claro. Como de encontrar los errores.
Sí, claro, sí, claro. Es verdad. Eso es
como
verdad,
de encontrar, sí, los errores en lo que hacen. Es porque como que están, lo que yo les decía ahorita, como que están muy...
Somos muy críticos, ¿no?
Yo no subo nada a lo mío, la verdad. O sea, yo lo que tengo ahí, yo no subo ni la mitad de lo que yo hago realmente. O sea, claro, aparte como por temas, digamos, de contratos, a temas que no me gustan. Entonces, lo que yo te decía, cuando a mí algo no me gusta, yo no lo subo. Claro. O sea, es como un tema muy de... Uh-huh. No sé, es como de respeto, pero es como que si no tengo nada que decirle a alguien que yo considere significativo, no lo digo. Ahí está. Más allá, digamos, de que eso no cumpla como con el engagement, pero a mí me parece como una forma como de respetar, uh-huh, a la gente también. Es como que yo te comparto, claro, lo que yo siento que es valioso, y si no es valioso, no digo nada, más bien. Entonces, esa es una cosa que en la que yo siento que es parte como de mi leitmotiv. Y lo otro es como ser bastante crítico, hasta, pero yo creo que hay que ser sano porque a veces se me va la olla con eso, que es saber cuando uno hace una mierda
y poder aceptarlo, ser capaz de aceptarlo,
y reconocer.
Y yo hago mucha basura, mucha. Uh-huh. Y entonces muchas veces como que en serio les gusta esta porquería, es eso.
Pero no seas crítico contigo mismo,
al contrario, sé muy crítico contigo mismo.
Hay que ser exactamente, hay que ser crítico con uno mismo. Esa es la única crítica que vale la pena.
Exacto.
O sea, con los demás es como que va todo bien, o sea, como que es lo que los haga felices, pero al menos como mi forma de ser, sí, siempre ha sido como muy de verdad darme palo hasta lograr cosas que yo quiero. Entonces es como que, claro, no satisfacerme, digamos, con que ay, esto me quedó tal, sino que es como casi que un nivel de obsesión, ¿sí me entendés? Como de,
sí,
porque digamos lo que yo les mencionaba ahorita es que yo aprendí 3D por mi cuenta. Entonces, claro, al principio era como un tema como muy de ah, qué bonito, tan chimba esto, pero ya con el tiempo sí yo me he dado cuenta que me he vuelto una persona muy técnica, mucho. Y ha sido como precisamente por obsesionarme como con perfeccionar esas cosas, que es un tema, uh-huh, muy personal en cuanto a al perfeccionismo, a esto no está bien hasta que esté bien. Y uh-huh, es bueno eso, pero también es bueno saber parar, que yo no sé parar, y precisamente porque también me he quemado mucho. Así que saber cuándo parar es súper importante, saber cuándo decirle que no a un proyecto es mucho más importante aún. Porque le paguen a uno mucha plata, es mejor mandar a alguien que uno sepa que se va a ir a la quita, todo eso. Que, digamos, simplemente que te engatusen como que somos tal marca.
Con dinero, sí, claro. Es que normalmente por dinero, o sea, uno lo hace y punto, ¿no? O sea, no hay que respetar sobre la ética o eso, ¿no? O sea, hay bastantes personas que son así.
Sí, es como que, no sé, como que no dejarse deslumbrar como por los, los diamantes. Porque yo creo que, es que en serio... Si hay algo que uno puede como notar entre las personas que trabajan como en las artes, pues como más libres, es que les va bien porque hacen lo que les sale las... Ya.
O sea,
crean en lo que les sale las...
Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy enriquecedora, muy chévere poder tener puntos de vista diferentes y les agradecemos por haber participado en este episodio.
Sí, muchachos, bueno, les agradecemos muchísimo y pues un gran abrazo y qué pena por todo, ¿no?
No, pena por nada. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes.
Tenemos que ver, sí, esa segunda parte.
Perdón por sufrir un envenenamiento interno.
Bueno.
Póngale edit.
Bueno, sí, y también debería. muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos y por habernos escuchado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en la plataforma de podcast que prefieran. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks los jueves, como siempre ustedes ya saben. Chao.
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 Una ventana cerrada, tras una puerta escondida.
Yo creo que no es apto para menores es que sepan la gente que está estudiando es que el futuro es súper oscuro para un diseñador. O sea, sí, o sea, como que yo estoy súper enfermo. O sea, tengo la espalda. O sea, yo no duermo. Tengo la espalda súper puteada.